Vida Abu Productions te da la bienvenida a los estudios bíblicos de Vida Abundante. En el episodio de hoy, el tema es titulado Una perspectiva interna. Con ustedes, el pastor Andrés Gallardo.
Los invito a que abran sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 8 al 11. El tema para esta noche es muy importante, muy sencillo, pero al mismo tiempo va a traernos una maravillosa instrucción de la palabra del Señor. Mira, el venir a la casa de Dios, ¿recuerdas la imagen que el Señor le dio al profeta Jeremías cuando le dijo, ¿sabes qué? Levántate y vete a la casa del alfarero. Ahí te voy a enseñar algo importante. Y he enseñado sobre este tema extensamente, solamente se lo digo en un minuto, pero en la casa del alfarero, acuérdense, ahí por lo menos el profeta vio cinco cosas. La primera cosa que vio en abundancia fue barro, ¿no es cierto? Barro es con lo que hacen las vasijas. Entonces, ¿qué quiere decir? La casa del alfarero, una representación de la iglesia, donde lo más que hay es barro. Habla de humanidad, habla de naturaleza humana. Y realmente el barro en sí es imperfecto, tiene muchas cosas que necesitan arreglarse y todo. El profeta vio eso. Pero luego, número dos, vio la rueda donde ponían el barro para darle forma. ¿Sabes qué? Venir a estudios bíblicos, a talleres, a seminarios, a enseñanzas, etcétera, etcétera, es esa rueda en la iglesia, la cual te ayuda a formarte. Dios te capacita como una vasija para lo que Él tiene en mente para ti. Entonces es importante que no pierdas esa perspectiva, porque el tópico de hoy se llama una perspectiva interna. Dice la Biblia, porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar, cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Ahora, en un resumen importante, lo que el apóstol Pablo está diciendo es lo siguiente: que lo que realmente sucedió en Asia no fue lo que le sucedió a él, sino lo que sucedió en él. Es el problema de perspectivas erróneas y equivocadas de las cosas que vienen a nuestra vida. ¿Cuánta gente has escuchado tú decir, qué crees que me pasó? O sea, ¿qué crees que me sucedió? En otras palabras, la gente cuando enfrenta una circunstancia adversa, lo primero que están diciendo es lo que les hizo a ellos, no lo que hizo en ellos. Entonces tenemos que alinear nuestra perspectiva a lo que la palabra nos enseña en esta noche. Entonces, el apóstol Pablo está diciéndonos, no fue lo que Asia le hizo a Pablo, sino que lo que Asia hizo por Pablo. El apóstol pudo entender que la vida no es acerca de lo que te sucede a ti, sino de lo que sucede en y a través de ti. Ahora escúchame, lo que te sucede es temporal, pero lo que sucede en ti es de dimensiones eternas. Ahora, si le preguntásemos a Pablo, Pablo, ¿qué realmente sucedió en Asia? Él nos diría, una situación que me impulsó a crecer, a volverme más fuerte. Aprendí a confiar más en Dios. ¿Por qué? Porque Asia hizo algo en mí, no algo a mí. Amado hermano, tenemos que entender este maravilloso concepto. Frecuentemente, cuando los creyentes atraviesan por tiempos de adversidad, se preguntan, ¿qué sucede? Los güeros dicen, what's going on? ¿Qué sucede? Ahora, la respuesta es siempre, realmente es que tú estás sucediendo. Cristo está sucediendo. Carácter está sucediendo. Fuerza espiritual está sucediendo. Sabiduría del Espíritu Santo en tu vida está sucediendo. Tienes que captar esa perspectiva tan importante. En tiempos difíciles, aún las iglesias se preguntan, bueno, ¿qué le está sucediendo a nuestra iglesia? Y una vez más, la respuesta es, tú eres lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo en nuestra ciudad? Bueno, la iglesia de Cristo está sucediendo en la ciudad. ¿Qué está sucediendo en el mundo? El pueblo de Dios está sucediendo. ¿Lo puedes captar? Es bien importante analizar esa perspectiva. Como cristiano, recuerda, somos la sal de la tierra. Mateo 5:13. Nada le sucede a la sal. Por el contrario, la sal le sucede a todo lo demás. Cuando pones sal sobre algo, le da sabor, lo preserva, porque la sal sucede. Y es lo que la palabra de Dios dice, que tú eres la sal de la tierra. Por eso, mi amado hermano, somos lo que más está sucediendo en este planeta. Ahora, Dios no está mirando a lo que está sucediendo en el mundo. Él está mirando lo que está sucediendo en su iglesia. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en y a través de la iglesia es lo que va a moldear y va a dar forma a lo que sucede en todo otro lugar. Ahora, hay un punto importante que quiero enfatizar. Hay gente tipo 1 y hay gente tipo 2. Escúchame bien. Hay dos maneras esenciales de ver la vida, de tener perspectivas en la vida. O eres una persona tipo 1, la que se pregunta, ¿qué me está sucediendo? O eres una persona tipo 2 que dice, ¿qué es lo que está pasando en mí? Fíjate bien, como persona, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Cómo estoy creciendo? ¿Cómo estoy desarrollando? ¿Cómo estoy madurando? Es la persona tipo 2. Es triste porque la mayoría, aún de creyentes que tienen años en la congregación, son gente tipo 1. Siempre están quejándose de lo que les está pasando a ellos y no pueden percibir qué está sucediendo en ellos. Mi amado hermano, lo que Dios quiere que suceda es en y a través de nosotros, es pospuesto muchas veces, es retrasado o aún cancelado por lo que nos está sucediendo a nosotros. Abandonamos nuestros sueños, fíjate bien, degradamos nuestros planes, vivimos vidas pequeñas y mediocres porque creemos la mentira de que somos definidos por lo que nos está sucediendo. Nuestra vida se vuelve un termómetro que solo refleja lo que nos pasa, en lugar de ser un termostato que refleje lo que está sucediendo en nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Un termómetro solamente dice lo que está sucediendo, pero un termostato puede cambiar lo que está pasando. Y Dios quiere que seas un termostato. Ahora, fíjate bien, te lo digo con toda claridad. No estoy refiriéndome a cosas autoinfligidas que nos suceden. Es decir, los problemas que muchas veces creamos por nuestra propia necedad, desobediencia, irresponsabilidad, rebelión o aún, en muchos casos, falta de sentido común. En estas situaciones, lo que podemos y debemos hacer es ser más sabios y sensatos, empezar a hacer algunas decisiones más acertadas. Ahora, lo que este contexto nos enseña, y me refiero de una manera directa, es no a las cosas, en otras palabras, que nos suceden a nosotros, que están fuera de nuestro control inmediata, sino cosas que la vida y a veces el enemigo nos trae a nuestro camino, pero que debemos de concientizarlas y analizarlas y poder enfrentarlas a la luz de la palabra de nuestro Dios. Ahora, hay un punto importante que ahora quiero añadir. Dirección externa contra obediencia interna. Te lo explico. La gente que vive solo por lo que les sucede a ellos desarrollan un sistema de interpretación circunstancial tan complicado para poder discernir la voluntad de Dios para sus vidas. En otras palabras, el conocer la voluntad de Dios se convierte en un sistema de luces circunstanciales, o es roja, o es amarilla, o es verde, y su vida es vivida de acuerdo a ello. Ahora, fíjate bien, cuando todo marcha bien para ellos, Dios está bendiciendo sus vidas. Hay luz verde, todo marcha bien. Ah, pero cuando las cosas empiezan a ir mal, rápidamente cambian su perspectiva, cambian su mente y empiezan a buscar una nueva dirección, preguntándose qué es lo que Dios realmente quiere de ellos. ¿Por qué? Porque las cosas no están yendo como a ellos les gustaría que estuviesen sucediendo. Esta actitud produce toda clase de falsedades. ¿Por qué? Porque cuando la gente corre en busca de señales, de profecías, a menudo utilizan el famoso estilo del vellón de Gedeón. ¿Se acuerda el incidente que pasó? Ah, si se moja, es que esto. Si no se moja, es que esto otro. Viven una manera circunstancial sus vidas, porque quieren encontrar cuál es la verdadera voluntad de Dios para ellos. Mira, mi hermano, su voluntad debe de ser nuestra prioridad, y su voluntad es su palabra para nuestra vida. Y esto nos lleva a otro punto. Hay que aprender a vivir por compulsión divina. Una verdad que debemos de considerar es que cuando Dios desea hacer algo, a Él no le interesa lo que tú estés haciendo en ese momento. Él va a encontrar la forma en poder impresionar su voluntad en tu corazón hasta que lo que está sucediendo en ti sea más fuerte que lo que te está sucediendo a ti. Ojalá que lo puedas captar. Fíjate bien, este tipo de vida se le llama vivir por compulsión divina. Dios dirige tu vida. Dios controla los eventos de tu vida y los hace una parte esencial e integral de tu existencia. Ahora, a lo largo de mi vida cristiana, mi amado hermano, he aprendido muchas cosas acerca de la vida del apóstol Pablo. Y es que todos y cada uno de nosotros necesitamos entender que cada uno estamos bajo esa compulsión divina para poder realizar nuestra tarea asignada por Dios en nuestra generación. Y Dios está detrás de todo aquello que está sucediendo en nosotros, en lo que va a suceder también a través de nosotros. Porque recuérdate, la vida en sí está llena de milagros, pequeños y grandes. El hecho de que estés aquí en este día, de que te levantaste en la mañana de tu cama, de que fuiste a hacer tus actividades, Dios te guardó, Dios te está dirigiendo, es un milagro, pero a veces no lo consideramos de esa manera. El poder respirar es un milagro. Oíamos los testimonios para oración, gente con reportes de cáncer, gente con reportes de enfermedades incurables. ¡Wow! Es una situación bastante trágica. Sin embargo, tú y yo aquí estamos, gracias a Dios. Es un milagro. Pero déjame decirte, el milagro a través de nosotros debe de ser mayor que el milagro en nosotros. Porque para eso Dios lo hace. Primero te bendice a ti y luego quiere ser una bendición para otros a través de ti. Por eso, mi amado hermano, fíjate bien, aquí es donde algunos se preguntan, ¿cuál es la parte de la negación y del no puedo hacer eso? ¿Qué es lo que Dios no puede entender? Cuando tú dices, yo no puedo hacer algo, es que no se trata de ti, se trata de Él a través de ti. Pablo nunca dijo eso. Pablo dijo, todo lo puedo. ¿Se acuerda? ¿En quién? En Cristo que me fortalece. Entonces, él tenía una perspectiva maravillosa y tú y yo debemos de asimilarla también. Ahora, permíteme decirte que el negarse a la compulsión divina simplemente no va a funcionar. No trabajó para Jonás, para Jeremías, para Moisés, ni aún para Gedeón. Y no creo que va a funcionar para ninguno de nosotros. Ahora, dice la palabra del Señor en Hechos 20, 22 al 24. Fíjate bien. Ahora, he aquí que yo estoy atado en el Espíritu y voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para poder dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. ¡Qué maravillosa perspectiva tenía este hombre de Dios! Ahora, si recordamos tiempo después, cuando Pablo iba con destino a Jerusalén, pero aún estaba en la casa de Felipe el evangelista, Agabo profetizó a Pablo las cosas malas que le iban a suceder en Jerusalén. Y los compañeros de Pablo le suplicaron que no fuera a Jerusalén y le dieron una razón. Ah, pero Pablo les dejó saber con toda claridad que su mayor deseo era realizar lo que Dios deseaba lograr en él y a través de él. Que lo que la gente le pudiera hacer a él, eso era relegado a un segundo o tercer lugar. Porque Pablo estaba preparado para ir a Jerusalén, aun si le matarían. Mira lo que él dice, y deteniéndonos ahí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, a quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Ah, al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían ahí, le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Pero entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy, no solo, fíjese bien, para ser atado, sino también para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. El apóstol Pablo, un hombre con una clara percepción espiritual, con una perspectiva interna maravillosa. Pablo definitivamente no era gente tipo uno, como la gente que lo rodeaba, sino que él no asumió que estas cosas negativas le sucedían y eran un indicativo de que Dios había cambiado de parecer en lo que estaba haciendo en y a través de él, de ninguna manera. Dios no le estaba diciendo, no lo hagas. Dios le dijo, si lo haces, va a haber un costo que tienes que pagar. Pablo dijo, con todo mi corazón. Aleluya. Ahora, otro punto importante. Gente buena le sucede a cosas malas. Ahora, se conoce mucho más a menudo que cosas malas le suceden a gente buena, ¿verdad? Tal vez tú lo has oído, hasta lo has exclamado. Pero lo más importante es que gente buena le sucede a cosas malas. Tenemos que decidir que en vez de que nos sucedan cosas malas, nosotros debemos de sucederle a cosas malas. Ahora, si recordamos, el escritor a Hebreos no registra las cosas malas que le sucedieron a Daniel, ni a los tres jóvenes hebreos que fueron arrojados al horno de fuego. Él solo registra lo que le sucedió a los leones y a las llamas. Por eso él lo dice. A los jóvenes los echaron atados. ¿Y qué hicieron las llamas? No los quemaron, solo quemaron las ataduras que les ataban. Los jóvenes le pasaron al horno de fuego. ¿Por qué? Porque por fe ellos taparon bocas de leones, apagaron la furia de las llamas. Y dice la Biblia, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Lo puede leer en Hebreos 11, 33 al 34. Ahora, aquí, en realidad, Daniel fue lo que le sucedió a los leones. Sadrach, Mesach y Abednego le sucedieron a las llamas. Me encanta esto. ¿Se acuerda cuando el rey Nabucodonosor miró a estos jóvenes? Dice la palabra que los mandó llamar y dijo, les voy a cambiar el nombre. Cambió el nombre, pero no cambió el corazón de ellos. No cambió el propósito divino que había en ellos. Por eso, mi amado hermano, lo único que tú y yo, fíjate bien, vamos a perder en el horno y en el foso de los leones, en el cual el enemigo trata de ubicarnos, son las ataduras que tratan de impedirte que Dios termine de hacer lo que ha determinado hacer en tu vida. Mire, mi amado hermano, Lucas nos registra un incidente muy importante que sucedió en la isla de Malta. Después del naufragio de Pablo, leemos, esto se encuentra ahí en Lucas capítulo, en Hechos, perdón, 28 del 1 al 8. Y una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Una versión nos dice Melita. Y los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Ah, pero cuando Pablo, el personaje central, cuando Pablo, fíjate bien, recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano a Pablo. Y los habitantes, al ver el animal colgando de su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, la justicia, o sea, la personificación de la diosa Dike, no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Mi amado hermano, era un hombre que sabía quién era en Cristo Jesús. Esta escritura nos presenta una ilustración clásica de la diferencia entre gente tipo 1, la que está preguntándose, ah, ¿qué me sucede?, y la gente tipo 2, que está diciendo, ¿qué está ocasionando mi crecimiento? ¿Qué realmente está sucediéndome, está sucediendo dentro de mí? ¿Qué cosas están siendo transformadas en mi vida? ¿Cómo está creciendo mi fe en Dios? ¿Cómo puedo manifestar mayor confianza en el poder de Dios? Por eso los habitantes de esa isla señalaron a Pablo como un fugitivo de la justicia divina, un prófugo de la ley, por lo que según ellos le había sucedido a él. Esperaban que se cayera en convulsiones por el veneno de la serpiente y que muriera. Y de la misma manera, mi amado hermano, algunos que ven las cosas malas que aparentemente le suceden, esperen que caigamos con convulsiones y muramos. Mi amado hermano, ¿qué tipo de gente eres? ¿Qué tipo de persona eres tú en este día? Aprende a ser gente tipo 2. Algunas personas que estaban plenamente convencidas de que estabas equivocado cuando algo pasó en ti, o estabas mal por las cosas que te sucedieron, probablemente, y eso lo podemos pensar muchas veces que es verdad, estén esperando que tú, que tu vida, que tu ministerio, que tu servicio a Dios, que las cosas que hacías para el Señor mueran, terminen, que ya no seas productivo en el reino de Dios. Por eso, cuando Pablo no murió, sino que ignoró lo que había, le había sucedido a él, y se sacudió la serpiente en el fuego, ellos cambiaron su manera de pensar y declararon que era un Dios. Es asombroso el ver cómo para algunas personas, o puede ser en un momento un diablo, o puedes convertirte en un ángel. Al simplemente ignorar lo que te está sucediendo y mantenerte enfocado en lo que está sucediendo en ti. La gente que vive y juzga la vida por lo que les pasa a ellos y a otros son la gente más débil que existe, inestable, la gente en la cual no se puede depender ni confiar. Mi amado hermano, es triste que muchas congregaciones a veces son dirigidas por esta gente tipo 1, quienes casi a diario, a la luz de las circunstancias imprevistas que les suceden, empiezan a buscar por una nueva dirección en sus vidas. Muchos otros equipos de liderazgo sufren porque son una mezcla de la gente tipo 1 y tipo 2. La verdad es que ningún equipo de liderazgo puede sobrevivir si primero no se ha establecido en una base de ética, de gobierno divino, el cual debe de ser completamente tipo 2. Y creen a veces, erróneamente, que lo que les está sucediendo a ellos es más importante que lo que está sucediendo en ellos. Y termino con esto, mi amado hermano. Finaliza lo último que Dios te dijo. Es algo importante. Fíjate bien. lo que los habitantes de esa isla no reconocieron fue que entre la última cosa que Dios le dijo a Pablo que realizara, la que fue, vete a Roma. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Hechos 23, verso 11. Y cuando la serpiente lo mordió, él había vivido una pesadilla de 3 años de cosas malas que le habían sucedido. Pero ni una sola vez él fue a checar con Dios si la dirección que estaba siguiendo era la correcta o no. No, él sabía que estaba en el centro de la voluntad perfecta de Dios. Desde el momento en que Dios le impulsó hacia Jerusalén y finalmente a Roma, Pablo había sobrevivido un intento de asesinato, 2 años en una cárcel bajo el gobernador Félix, muchos juicios públicos, incluyendo el famoso ante el rey Agripa. Fíjate bien, semanas en alta mar, en la tormenta perfecta, un naufragio, otro complot para asesinarlo por los soldados que había en el barco que estaba naufragando. Y finalmente, la mordedura de la serpiente en la isla de Malta. Aquí cabe una pequeña pregunta. ¿Falta algo más? ¿Alguna otra desgracia que venga contra ti para que te robe la visión de Dios para tu vida, para que abortes el propósito divino que debe de estar operando en tu vida? Pero durante todo ese tiempo entero, Pablo no puso atención nunca a lo que le estaba sucediendo a él. En efecto, una noche durante la tormenta, 2 y medio de obediencia a su Señor y Salvador, haciendo lo último que el Señor le había dicho que realizara. Pablo le dice a sus compañeros de navegación que un ángel se le apareció, no para rescatarlo ni para darle nuevas instrucciones. Es decir, ya no vayas allá, te están pasando muchas cosas malas. No, sino simplemente para decirle, no temas. Eso está en Hechos 27, 23 y 24. Conforme a todo, mi amado hermano, lo que sabemos, Dios no le había hablado a Pablo durante los últimos 3 años concerniente a la dirección primaria para su vida, porque ya se la había entregado. Pero al escuchar a algunas personas, parece que a veces Dios les habla más de 3 veces el mismo día. Mucho más de lo que Dios les habló a todos los apóstoles durante toda su vida. Mi amado hermano, entendamos. Algunos de ustedes tienen que regresar a la última cosa que Dios les dijo que realizaran. Él no está tratando de darte una nueva dirección a través de lo que te está sucediendo a ti. Él simplemente anticipa que lo que te sucede a ti profundice lo que está sucediendo en ti. Y una vez que te conviertes en un prisionero de la voluntad de Dios, no debes permitir que nada más llegue a ser tu carcelero. Amén. Es tiempo de sacudir la serpiente, shake it off, de empezar a vivir una vida nueva y fresca sobre lo que Dios está haciendo en ti y a través de ti. ¿Por qué? Porque los problemas y naufragios solamente te van a impulsar hacia tu Roma, al lugar donde Dios originalmente te ha enviado. Porque aún Roma es el plan A que Dios tiene para tu vida. Amado hermano, espero que nos veamos en Roma. Amén. Sé gente tipo 1. Aprende a desarrollar una perspectiva de acuerdo a la voluntad maravillosa de Dios. Mira, un pequeño comentario. La manera en tu perspectiva indica mucho tu posición en Cristo. ¿Alguna vez has ido al Sears Tower? Fíjate bien. Si te paras abajo, ahí en la banqueta, y miras hacia un lado, miras hacia otro lado, miras acá, miras allá, ¿hacia dónde llega? ¿Hasta dónde llega tu campo visual? Muy cerca. No puedes ver muy lejos. ¿Por qué? Porque todo se cierra y todo. Tienes una perspectiva muy limitada. Ah, pero cuando subes arriba del piso 100 y vas al mirador y miras allá por aquellas enormes ventanas, ya no miras allá a 5 cuadras, 10 cuadras, ahora puedes ver 5 o 6 millas de distancia y ver cosas que hay allá que mientras estabas aquí abajo no podías ver, ahora como que pum, surgen en tu campo visual. ¿Por qué? Porque tu perspectiva es afectada por tu posición. Si tienes una perspectiva errónea en este día, cambia tu posición. Súbete a las alturas con Dios. Por eso Cristo nos dice, y el apóstol Pablo lo registra, Él nos levantó, nos resucitó y nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Amén. Que Dios te dé una perspectiva interna de acuerdo al Espíritu de Dios. Que Dios te bendiga.
Gracias por estar con nosotros. Recuerda que este contenido se encuentra en video, en el enlace que está en la descripción de este episodio. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.